Del 2013 a esta parte, el agro uruguayo vivió una situación de bonanza económica como nunca antes en la historia, situación que contribuyó a las tasas de crecimiento históricas del Uruguay en los últimos 10 años. De la mano de una devaluación monetaria forzosa, que hubo a principios del siglo, del milenio, de los precios de commodities por las nubes, de la llegada de fuertes inversiones extranjeras, de la diversificación de la producción, de la aplicación de tecnología que mejoró la productividad, de la demanda por la tierra, que de alguna manera hizo explotar el valor de la tierra. Si uno toma en precios de dólares, en el 2003 el promedio de la hectárea se vendió a $420, y en el 2011 esa misma hectárea, el promedio fue $3,196, con la diferencia que había en el tipo de cambio en el 2013 y en el 2011. También apareció la soja, ¿no? Un poco como el petróleo verde. Pero bueno, sin embargo, después de varios años de buenos precios, la cosa empezó a desmejorar un poco, los precios cayeron, los costos de producción subieron y hasta el clima por momentos pareció alinearse a la coyuntura. Ahora desde el agro reclaman y piden que cambios, ¿no? Que no aumenten los impuestos, que se ajuste el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, el control de la presión fiscal, justamente lo que decía con el tema de los impuestos. Y también reclaman, bueno, que Uruguay tenga un plan de inserción internacional claro y que vaya hacia algún lado. Son todos temas que preocupan dentro de un mundo, como hablamos en la tanda, que es muy diverso, ¿no? Y que tiene también submundos. Para eso invitamos al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, el ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, que está con nosotros. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes y un gusto estar aquí.
A ver, ¿a quién representa la ARU?
Bueno, una buena pregunta. Bueno, la Asociación Rural, en realidad, si bien está asociada un poco, o digamos, responde a lo que son sus asociados, en realidad, que creo que es lo más importante de destacar, reúne a más de 50 gremiales de distintas razas criadoras, y que esa es un poco la esencia de lo que es la Asociación Rural del Uruguay, porque a su vez de sus asociados también cuenta con asociados de gremiales que también son asociadas a la Asociación Rural del Uruguay. Y la Asociación Rural, desde los tiempos digamos más remotos, desde lo que son su fundación, al poco tiempo de fundada, hace 144 años, se crean los registros genealógicos, que a partir de ahí es como cuando se empieza a ordenar lo que son los cruzamientos en aquel momento del ganado criollo, y bueno, y ahí empieza todo un desarrollo de lo que es la genética, que hace un poco a lo que es la producción de carne y todo lo que hoy tenemos, y bueno, la carne que Uruguay le exporta al mundo, ¿no? Bajo incluso un concepto de valor agregado que ahora prestigiosos centros de estudio también hacen referencia, en donde la producción de carne de por sí tiene un valor agregado desde el punto de vista de la innovación y desarrollo en relación al valor del producto generado, porque tiene mucho conocimiento involucrado dentro de eso que es su producción.
¿Principalmente son ganaderos, entonces?
No, la Asociación Rural reúne gremiales de todo tipo.
¿Hay pequeños? ¿Hay pequeños?
Sí, hay pequeños. Incluso hay técnicos. Incluso dentro de la propia directiva, que muchos de ellos son asesores y no tienen campo. Hay de todo, es muy diversa y reúne productores además y representantes de distintas zonas y de distintos puntos del país y de distintos tipos de explotaciones. Tú hablabas del mundo dentro del mundo hoy, y el sector en realidad es un mundo muy diverso, en donde, bueno, hay que, a veces a uno le preguntan cómo está el campo o cómo está el agro. Bueno, es bastante complejo definirlo desde una sola manera, porque en realidad tiene muchos mundos, submundos, rubros, subrubros, bueno, que podríamos hablar de una cantidad de ellos, como puede ser el sector lechero, la agricultura, también la ganadería, en donde, como te decía recién, los registros genealógicos, que de pronto están más asociados a lo que son los registros de los pedigrees, que se asocian a las distintas razas, ¿verdad?
Bien. Hay varios temas por hablar. Me gustaría meterme por lo menos en un principio con este, capaz que lo seguimos después del flash informativo, pero quiero arrancar por los temas macros, y después nos metemos más en temas coyunturales, pero esto sigue formando parte, ¿no? Es un tema que va y viene y que forma parte también de la coyuntura. Y hablar de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de concentración, de la tierra, también la extranjerización. Pero leyendo un artículo de Brecha de hace unas, y está en todos lados, ¿no? De hace unas semanas, dice, la estructura agraria uruguaya está cada vez más concentrada. El 60% de la tierra está en manos del 9% del total de propietarios, dueños de establecimientos de más de 1.000 hectáreas, incluso en términos de distribución del ingreso. No en vano, unas 12.000 explotaciones agropecuarias, en su mayoría familiares, desaparecieron del campo uruguayo entre 2000 y 2011, según datos del último censo agropecuario. En ese mismo periodo, las personas jurídicas, en su mayoría sociedades anónimas, se apropiaron de 7 millones de hectáreas, pasando de controlar el 1% del territorio a poseer el 43,1%. Unos 27 grupos multinacionales controlan más de 1.6 millones de hectáreas en Uruguay, lo que evidencia que la extranjerización en sectores claves de la economía rural ha avanzado, se ha extendido. ¿Es un problema la concentración de la tierra?
Ahí hay dos cosas, ¿no? Concentración, extranjerización. La extranjerización es un término que hay que ver qué se entiende por la extranjerización, ¿no?
Porque por eso me gustaría empezar por la concentración.
No, bueno, eso porque puede haber distintas visiones. Es decir, en realidad, aquí, en estos últimos años, que tú bien lo definiste cuando comenzaste a hablar, hubo un proceso de cambio en donde se captaron muchas inversiones extranjeras, ¿no? En el periodo concretamente salida de lo que fue la crisis de Laftosa, tú mencionaste muy bien el momento en que fue la crisis financiera, que está asociado a aquella devaluación, pero que arrastra problemas del año 99, incluso con Brasil. Se generan situaciones también en Argentina bastante complicadas, de bastante una guerra gobierno-campo que se inicia después años más tarde, que termina después, bueno, que incluso continúa hasta el día de hoy, con un proceso de destrucción del aparato productivo muy grande, y eso genera, de la mano, que tú también lo mencionaste, de los altos precios de lo que son los commodities, generó en muchos casos lo que fue la presencia de capitales extranjeros, en muchos casos como propietarios, como han habido grandes grupos, particularmente vinculados a lo que es la forestación, quizás lo que son estas grandes empresas, también algún propietario puntual que en algún momento apareció, que compró determinada cantidad de campo y alguna planta frigorífica que hoy incluso ya se volvió a vender. Pero sin duda que esto de Argentina, que sucede en Argentina, no es menor, porque eso generó un pasaje muy grande y de lo que fueron productores y pules de siembra, los famosos pules de siembra argentinos, a trabajar aquí en Uruguay. Algunos en carácter de arrendatarios y algunos también en carácter de propietarios, que también muchos de ellos incluso han vendido en estos momentos, porque todo esto es también es muy dinámico. Bien. Y en lo que tiene que ver con el proceso de extranjerización, porque a mí no me gusta hablar de proceso de extranjerización, sino de inversión extranjera en lo que es la tierra, porque extranjerización parecería que sacan el pedazo de tierra y se lo llevan. En realidad, esta inversión extranjera yo creo que es bienvenida en el momento de lo que genera, como el dinamismo que genera, y lo que genera dentro de lo que son los efectos de multiplicación del campo, que yo siempre lo menciono, en donde cada dólar que genera el campo se multiplica por 6 en el resto de la economía. Eso es un estudio de la Facultad de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, que se hizo algunos años y que se ha ajustado después. Pero eso demuestra y denota el dinamismo que tiene el campo. Cuando el campo funciona y cuando le va bien, cómo dinamiza eso y genera y mejora las condiciones de vida de todos los uruguayos, pero sobre todo en aquellas zonas alejadas en el interior profundo. Entonces creo que este proceso de inversión yo creo que es positivo, o sea, creo que obviamente tomando los recaudos que haya que tomar, que están basados en normas, en leyes, y creo que generan han ayudado a generar el dinamismo y la generación de puestos de trabajo a lo largo y ancho del territorio nacional, y creo que es bueno, porque eso no es solo en el campo, sino también en las actividades conexas. Nosotros lo que siempre decimos es que está bien toda esta inversión, pero que a veces determinados beneficios o exoneraciones o que pueden existir para estas empresas, que también se tenga en cuenta que la producción local no debe ser desplazada, porque ahí ese artículo mencionaba incluso el desplazamiento de muchos productores, que no estoy diciendo que sea esta únicamente la causa, porque allí hay otros temas que hacen a la escala de producción para ser viable, para ser rentable, bueno, en lo cual el tema sería mucho más amplio, pero creo que va por ese lado la cosa, ¿no?
Vamos a hacer un flash informativo y una tanda, y seguimos hablando con Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Estamos hablando con Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Pasamos por el tema de la concentración de la tierra, de la extranjerización o de la inversión extranjera. Hablemos un poco de, o volvamos mejor dicho, al tema de la inversión extranjera. ¿Qué importancia considerás que tuvieron los inversores argentinos en la aplicación de tecnología en el campo uruguayo? Dicen que bueno, que a partir de la llegada de los argentinos mejoraron notoriamente los rendimientos. Y te voy a hacer todas las preguntas de una y las vas respondiendo, ¿no? Y que estos argentinos vinieron evidentemente porque la política en su país les aplicó extracciones, entonces entendieron que bueno, era una buena manera de buscar otro lugar para invertir, en Uruguay, donde no existían este tipo de políticas. Acá llegaron, esto también produce un alza en los precios del campo, etcétera, etcétera, todo lo que implica, ¿no? Entonces, la importancia que tuvieron en la aplicación de tecnología, y también qué pasa si cambia la política ahora en Argentina. O sea, por ejemplo, gana Macri, que puede ganar perfectamente, porque de hecho ya la única encuesta que más o menos le invocó en Argentina, la única que todavía tiene prestigio, ayer publicó una encuesta que da claramente a Macri ganador, ¿no? O sea, a ver, va a haber una desinversión en el campo uruguayo, mucha gente, no, los argentinos ya se empezaron a ir, esto se va a poner peor. Arrancamos por lo primero, ¿no? La importancia de su llegada y también, en tal caso, la importancia de su vida.
Bueno, a ver, yo no quiero dramatizar. La llegada de los argentinos, en general, hablamos de los argentinos porque tú bien lo estás mencionando y lo estás describiendo, fue un momento bastante clave en lo que es el desarrollo de estos últimos años. Y sin lugar a duda que cuando vienen argentinos a Uruguay, además de lo que puede ser el dinero y lo que pueden ser, bueno, pools de siembra, que en realidad no son otra cosa que inversores que esperan determinada renta, también traen, obviamente, tecnologías aplicadas que en Uruguay ya se estaban aplicando, pero sin duda que todo eso se potencia también aquí en Uruguay. Y eso además genera un dinamismo, porque el crecimiento agrícola, así como el crecimiento en la ganadería, no se puede medir por separado, porque una cosa trae la otra y tienen sinergias muy positivas, sobre todo lo que es la aceleración de los ciclos de producción de la ganadería. Entonces no se puede medir aisladamente lo que fue y lo que todavía es, pero lo que fue el desarrollo de la agricultura. Ahora con un cambio de precios hay que ver cómo se comporta, sin duda que eso va a cambiar, pero genera un dinamismo a todo nivel. Y lo otro que tú mencionabas, ¿qué puede pasar? Evidentemente si hay un cambio de gobierno. Yo digo, este gobierno, llamémosle el gobierno K, como le dicen en Argentina, ha hecho una guerra al campo bastante incomprensible también, ¿no? Que obviamente Uruguay yo creo que se ha visto muy beneficiado, no solo por la llegada de argentinos, sino también porque Argentina, en lo que es la producción de carne, Argentina tiene de las mejores carnes del mundo y tiene algo que es lo más difícil de construir, que es una marca. La marca de la carne argentina,
ya la tiene.
Que Uruguay la está construyendo y la ha construido con un mucho esfuerzo de todas las partes involucradas.
Que la carne argentina terminó todo en el abasto de argentino.
Bueno, claro, pero ¿qué pasa? Con medidas totalmente perversas, como eran prohibiciones de exportaciones, cosas de locos. Bueno, pero la cuestión es que Argentina termina, ¿hasta dónde se puede llegar? Pasa de estar en el lugar número 3 como exportador mundial de carne a estar en el lugar número 13. Uruguay exporta muchísima más carne, o Paraguay, o varios países exportan más carne que Argentina. Se cae en lo que es el stock vacuno en Argentina, 10 millones de cabezas de ganado. Un Uruguay entero prácticamente en cabezas de ganado por estas malas políticas, ¿no? Pensando que por detener o por hacer prohibiciones para bajar el precio de la carne y hacer que la carne se coma a nivel local, se genera exactamente el efecto contrario en el largo plazo. Hay un desincentivo, una desinversión, y por lo tanto, bueno, pasa lo que pasó. Ahora, ¿qué lo puede suceder de aquí para adelante si hay un cambio de gobierno en Argentina? Y bueno, yo por eso dije, no sería tan drástico ni tan dramático, porque hay que ver, sin lugar a duda, los mensajes que se están dando, tanto de Macri como del otro candidato de Massa, que bueno, son ya otros mensajes más conciliadores, que van por el camino de levantar estas retenciones, aunque sea de manera gradual. Y ni que hablar que fomentar y propulsar lo que es la exportación de carne. Y sin duda que eso a Uruguay lo puede, en lo que pueden ser que los argentinos vayan a invertir a Argentina, que de pronto ya...
Que vuelvan, digamos.
Que vuelvan a invertir a Argentina. Pero también creo que Uruguay ahí quizá no tan rápidamente, porque va a haber una retención de stock en lo que es la ganadería, pero tenemos que pensar que de aquí a unos años vamos a tener en la cancha un fuerte jugador en carnes de calidad como es Argentina.
Claro, ¿y qué pasa con la agricultura? Porque si estos argentinos vinieron a invertir en Pulse mucha plata acá, si se van, ¿quién va a ocupar su lugar? ¿No?
Eso de hecho ya está sucediendo, ¿tá? Por diversas razones que hacen a la caída de costos, que hacen a un problema de competitividad interno, de costos internos extremadamente altos, de lo que es plantar en las fronteras agrícolas a estos valores, que realmente se hace bastante, bastante complicado. Probablemente se vuelva, y ya está sucediendo, contratistas locales y empresas locales han tomado varios campos en arrendamiento, se ha vuelto a lo que es la agricultura más tradicional en zonas más tradicionales, en lo que es el foco agrícola por excelencia, la zona del litoral centro, buscando también no solo calidad de suelo, sino también cercanía a los puertos. Ya está existiendo un reacomodo. Lo que sí va a suceder, y ya está sucediendo también, es que muchos de los campos, particularmente campos de ganadería, que bajo determinadas condiciones de conservación aceptan agricultura, y para eso también se cuenta hoy con planes de uso y manejo de suelo y otras cuestiones, bueno, esos campos ya están volviendo a la ganadería. Lo que pasa que el proceso es gradual, porque yo he escuchado a muchos lados, no, hay sectores que no están tan mal, la ganadería ahora va a arreglar todo. Uh-huh. No, todos esos procesos son graduales, porque entre otras cosas estamos hablando de costos muy grandes, de lo que significa volver a ser productiva en ganadería una hectárea, que según cálculos diversos asciende a más de $1,000 por hectárea, entre lo que es poblarla con ganado, hacer las praderas, levantar los alambrados y formar un equipo de trabajo, que no tiene nada que ver con lo que es la agricultura. Bueno, todas esas cosas tienen un proceso. Yo escuchaba el otro día un eslogan, y es tal cual, que creo que es de, no sé si no es de Argentina, la carne que comemos hoy llevó 3 años producirla, y es así, porque el ciclo biológico de lo que es la producción de carne es largo, en el largo plazo, y por eso es que para incentivarla se precisan justamente señales que den certeza.
Vamos con el tema de las señales, porque las señales pueden pasar, por ejemplo, por el tema de la presión fiscal, por los impuestos. Cuando te tocó cerrar la última Expo Prado, dijiste, se está grabando al agro por el lado de la renta y por el lado de la producción, en un momento en que no tolera más carga porque los precios internacionales bajaron y los costos en el campo subieron. La población no resiste más carga impositiva, ni nuevos impuestos, ni incrementos, ni a nivel nacional ni departamental. Entre otras cosas, en ese momento estaba todavía la polémica de si se iba a rebajar el 18% de la contribución inmobiliaria, que de hecho se rebajó, ¿no? Eliminar la exoneración, que se había, 18% se había exonerado a partir de la crisis del año 2002, ¿no? O 2001, sí,
2002.
Gobierno de
Jorge
Valle. El gobierno de Jorge Valle. Bueno, acá hablas eso, ¿no? El tema de la presión fiscal, que ahora, de alguna manera, al eliminar esa exoneración, también es un aumento.
Sí, ahí hay varias cosas. Ahí hay una frase cortada. Ni nuevos impuestos, ni un incremento de los ya existentes. Ahí dice ni un incremento, pues ni un incremento de los ya existentes. Digo esto porque ahí no hay que caer en la trampa de no vamos a generar nuevos impuestos. Bueno, pero si yo empiezo a subir los impuestos que están hoy, el efecto que genero es exactamente el mismo. Entonces, yo subo 5 puntos del IVA, no inventé ningún impuesto, o subo el IRAE o cualquier impuesto, no inventé nada nuevo. Pero de hecho estoy aumentando lo que es la presión fiscal o lo que es en realidad, o lo que son en realidad el volumen de impuestos. Digo esto la salvedad, porque cuando uno habla de presión fiscal o de carga tributaria, es un término técnico que evalúa los impuestos, la cantidad de impuestos, el monto de impuestos que paga determinado sector de la economía en relación a lo que es el producto bruto sectorial. Uh-huh. Yo en el discurso, justamente porque lo estoy mencionando, hablé de lo que son los montos que paga el sector. No hablé de la carga fiscal precisamente por esta salvedad, porque cada vez que uno dice aumentó la carga o la presión fiscal, bueno, siempre aparece alguno que uno dice no, la presión fiscal no aumentó porque hay que hacer la cuenta, y está bien, es así, técnicamente es así. Lo que es cierto es que lo que son los impuestos al agro se han incrementado más de un 300%. Yo dije un 300% y después salió algunos economistas a decir que había sido más. Bueno, por suerte fue más y no menos.
Quiero leer algo que cita en una nota el semanario Brecha sobre la carga tributaria, sobre la presión fiscal, ¿no? Que dice lo siguiente, se basa en una investigación de dos economistas, Martín Sanguinetti y Diego Yanzábal, que dice que, bueno, que a pesar de la bonanza que vive el agro uruguayo desde el año 2003, la presión fiscal sobre el sector se redujo y habla de, en comparación a los años 90, ¿no? Dice, es que si bien la recaudación impositiva aumentó a partir del 2008, acompañando el crecimiento del PBI agropecuario, no hizo lo mismo la presión fiscal agropecuaria, la recaudación total sobre el PBI sectorial, que pasó por diferentes etapas. En promedio, la presión fiscal sobre el sector fue de 9,3% entre 1996 y el año 2001, cayó un promedio de 6,3% entre el 2002 y el 2007, y aumentó levemente a 6,6% entre el 2008 y el 2013. Esto pone en evidencia, según estos economistas, que la reforma tributaria del 2007 no recuperó el nivel de presión fiscal anterior a la crisis económica del 2002.
Sí, no conozco el estudio, no conozco la investigación, ni tampoco tengo el gusto de conocer a los economistas que la hicieron, pero yo lo que puedo decir, no se hace una comparación con los años 90, no sé, bueno, habría que remontarse y hacer los cálculos en comparación con los años 90. Yo lo que digo es que la coincidencia acá, creo que de todos los actores políticos, incluso hasta durante la propia campaña electoral, que se habló de la reincorporación del impuesto de primaria, los propios economistas de gobierno que hoy ocupan cargos en los ministerios coincidieron en que la presión fiscal, medida en los términos en los cuales estamos hablando técnicamente, la presión fiscal del sector agropecuario está en sintonía con la presión fiscal de todos los otros sectores de la economía, como pueden ser industria, comercio, servicios. Así que no sé exactamente a qué refiere esa investigación ni qué fin tenía esa investigación, si era comparar con los años 90, no lo sé. Pero lo que puedo decir es eso, que en lo que es el monto en cantidad de impuestos, se aumenta ese más de 300%, y la presión fiscal está en consonancia y en sintonía con lo que están pagando cualquier otro sector de la economía. Todo lo que se haga por encima de eso, lo que va a hacer es aumentar la presión tributaria del sector, y hay que ver cómo se mide en relación al Producto Bruto Sectorial, cómo va a ser el Producto Bruto Sectorial en los próximos años del sector agropecuario. Porque acá hay que ver que hay muchos impuestos ciegos a los medios de producción que se van a tener que pagar, caiga o no caiga, o mejore, el Producto Bruto Sectorial. Y ya estamos viendo números de cierre de ejercicio, como son los datos del Plan Agropecuario, que se llevaron en la jornada de ayer, y mañana se van a presentar carpetas de otra institución como Fucrea, que son monitorean el sector de manera objetiva y sacan los datos, en donde están mostrando caídas formidables en lo que es el Producto Bruto a nivel predial de los predios, y también lo que tiene que ver, bueno, ni que hablar, los ingresos netos y los ingresos de capital de los distintos predios, sobre todo los que estuvieron afectados por razones climáticas en estos últimos meses.
Desde la asociación han sido críticos con el hecho de que Uruguay se bajara de las negociaciones del TISA, ¿no? Es decir, para su sector, una de las prioridades es que la inserción internacional en Uruguay acompañe un poco lo que están pasando en otras partes del mundo con acuerdos multilaterales, de tratados de libre comercio, como puede ser, por ejemplo, lo que acaba de acordarse en Atlanta, que es el Transpacífico, ¿no? Y ahí hay hay países que compiten, ¿no?, con Uruguay. Está Nueva Zelanda, está Australia, que no solo ya acceden a otros mercados de mejor manera, sino que también hay una cooperación tecnológica y de conocimientos que colabora. Pero Uruguay ha decidido quedarse afuera de por lo menos, por ejemplo, de las negociaciones del TISA. Ahora, cuando se hace este análisis, la Asociación Rural dice, bueno, esto es malo para nuestro sector. O sea, es malo, nosotros queremos estar ahí. Pero también analiza cuál es la conveniencia de estos tratados para todo el país.
A ver, tú dijiste una frase dentro de todo lo que estabas analizando, que creo que es la clave. Uruguay decidió bajarse. Que creo que ahí está el mensaje, más allá de si el TISA era bueno o era malo, porque creo que si acá salimos y preguntamos a ver qué era exactamente el TISA a la mitad, seguramente no vamos a saber contestar, pero era estar sentados en una mesa, sin tener ningún tipo de compromiso de tener que tomar una decisión. La decisión venía después. Era estar observando y poder estar en un lugar donde se toman decisiones. Cuando además vemos que hay una cancillería que tiene una impronta diferente a la de otras cancillerías que han habido tiempos atrás, en donde Uruguay se mantuvo en una suerte de autoexclusión, en un Mercosur que no funciona, que se agotan discusiones internas de manera permanente, en donde tenemos unos problemas regionales brutales, en donde tenemos problemas con Brasil, no solo con la moneda, que obviamente ya estamos perdiendo competitividad y lo que tiene que ver con el acceso a nuestros productos, a Brasil, que es el segundo mercado de Uruguay en muchos aspectos, bueno, con Argentina ni que hablar. Tenemos varias cuestiones que hoy deberíamos resolver de manera urgente. Vemos que hay una cancillería, incluso el presidente de la República, que está muy dispuesto. Bueno, ahora el presidente está con una comitiva en Francia, o viajaban a Japón. Creo que me parece en parte buscando algún tipo de acuerdo, que puede ser Mercosur, Unión Europea, o sea cual sea. Pero la cuestión es que tú bien mencionabas que estas cosas nos hacen perder competitividad, sobre todo con países de perfiles exportadores similares al nuestro. Y hay un ejemplo que es bien claro, Australia y Nueva Zelanda, que tú también los mencionaste, que además de tener el beneficio de una distancia más corta, ahora van a acceder con aranceles preferenciales. Y mientras tanto nosotros seguimos pagando aranceles crecientes para ingresar nuestros productos a los diferentes mercados compradores, que según cifras de la Cancillería ascienden a más de 600 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, ese dinero que no queda en el país, que queda en arcas de otros países, y todos los países pagan aranceles, porque esa es otra de las cosas que dicen, no, pero mira que todos pagan. Sí, todos pagan, pero todos los países negocian para estar sentados en los mejores lugares. Creo que este acuerdo del cual tú mencionabas, el Transpacífico, yo no sé si no reúne 800 millones de personas. Creo que es la tercera parte del comercio mundial. Son cosas muy fuertes. Bueno, ¿qué está haciendo Uruguay o qué le vamos a dejar hacer a Uruguay y a esta cancillería y al presidente de la República respecto a este tema?
Ricardo, no sé cuánto se puede meter en política la Asociación Rural, ¿no? Pero ¿cómo pensás que te ve el resto de la sociedad civil? Digo, el resto a las gremiales rurales. Digo, porque en la historia... Si me voy muy lejos a la época en que se fundó la Asociación Rural Uruguay, bueno, aquella asociación apoyó, por ejemplo, a La Torre, ¿no? Que en definitiva fue un dictador. Y en el año 73, quien da el golpe de Estado es alguien que estaba vinculado al gremialismo rural, que formó parte de la Liga de Acción Ruralista, que tenía actividades dentro de la Asociación Rural. Hablo de Juan María Bordaberry. Entonces, evidentemente... hay una mirada que ve a las gremiales rurales como de corte político conservador y que en función de defender sus intereses en a lo largo de la historia, o bueno, si nos vamos 40 años para atrás, no les tiembla el pulso a la hora de legitimar dictaduras.
No, bueno, creo que son apreciaciones bastante fuertes, son muy delicadas. Con las cuales obviamente no estamos para nada de acuerdo. Una cosa es ser conservador en determinados aspectos que pueden ser a la vida política del país y a determinados valores y a determinados principios, y otra cosa es legitimar una dictadura. Eso me parece que son dos cosas que no tienen nada que ver y en los cuales me parece que no está totalmente fuera de lugar.
¿Y cómo fue el relacionamiento de, por ejemplo, de la ARU con estos con los gobiernos de izquierda?
Con los gobiernos de izquierda, y ha sido el relacionamiento el mismo, con las mismas críticas en aciertos o en errores que han habido con los distintos gobiernos de distintos partidos, incluso con estos mismos gobiernos dentro de estos regímenes de los cuales tú estás mencionando. Las mismas propuestas, las mismas convicciones, los mismos principios se han planteado desde la tribuna de la Asociación Rural y en distintas reuniones a lo largo del tiempo, y han habido críticas también a presidentes blancos, a presidentes colorados y a todos los presidentes y a ministros, y han habido también hechos digamos de distanciamiento con otros, pero por este tema, ¿no? Por lo que estamos hablando, por discutir con altura distintas propuestas y distintas visiones. Entonces creo que la Asociación Rural, si hay algo que es en ese sentido y en lo que tiene que ver con la política, es una gremial independiente, ¿no?
Bien, Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. No llegamos a hablar de la política monetaria, ¿no? De tipo de cambio, que es algo que también forma parte de las preocupaciones del sector exportador, sobre todo. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
No, muchas gracias, Juanchi, el gusto es mío.
Nos vamos, ya viene 13-0. La última frase había correspondido a Alberto Fernández, lo digo para todos los que escribieron, y por supuesto después vamos a sortear los premios correspondientes. Chau, chau, nos vemos mañana.